Bueno, estábamos viendo el diseño detallado de cada caso de uso en concreto. Ya llevamos establecidas un montón de cosas y y de todas estas, unas, las que estamos haciendo, se apoyan en todas las anteriores que he dicho. El problema es que no se puede tomar solo un elemento, digamos, de la base para construir todo lo demás. Hay que tenerlo todo en cuenta conjuntamente. Y eso es uno de los grandes problemas de todo esto. El otro es que salvaguardar estas características que queremos conseguir de independencia funcional en los elementos que de código que trabajan en el funcionamiento que estamos definiendo, pues se complica bastante, cada vez más, llevar a rajatabla todas estas cuestiones que estamos indicando en el momento que aparece otro nuevo elemento de información que estamos manejando. De todas formas, quería hacer hincapié en determinados, no sé, desviaciones, malentendidos y cuestiones que aparecen desde el principio, y por no considerarlas, pues todo se va enmarañando y complicando cada vez más. Casi al principio comenté que las palabras aquí son muy importantes. Estamos manejando inicialmente conceptos que responden a elementos de información, y esos conceptos, pues para manejarlos, igual que hacemos con el código, utilizamos una palabra, una referencia, y por más que muchas veces le damos vuelta a lo que es el concepto, olvidándonos un poco de lo que significa esa referencia, la palabra con la que lo estamos designando, pues llegamos a situaciones que son, que al final no se pueden manejar. Un elemento, bueno, esto viene a colación por determinadas cuestiones que me están diciendo con respecto a la PEC, el PUF, el ejercicio de este año de GESAMA, y que hemos visto y del que también ya he hablado, pues por ejemplo en procesar venta. Por ejemplo, el coste de la venta de los productos. Ese coste no es un elemento, un atributo especificado de manera expedita. Sin embargo, el elemento de venta está constituido, puesto ya en la relación en diagrama de clases, por una colección de que lo que llama el libro lo llama líneas de venta. Vale. Aquí se está metiendo los elementos de especificación del producto. Esto que hay aquí, puede tener el mismo tipo como componente, pero no es lo mismo que el elemento, no es lo mismo para nada el elemento de la colección del catálogo de productos, no sé cómo se llama. Entonces, llega un momento en que empieza a escribir mal. Bueno, este elemento de aquí, pues se puede meter tal cual si no necesitamos hacerle ningún cambio, pero no corresponde, no tiene por qué ser exactamente el mismo tipo, una instancia de esta clase en general. Además, esto tiene pues la cantidad. No sé por qué esto empieza a escribir más. A lo que iba. Un elemento de estos, como método, pues tiene la capacidad de, con esta cantidad y con el precio del producto que estoy comprando, pues calcular el coste subtotal o coste subtotal. Lo mismo, este objeto de aquí puede tener un método que puede ir recontando, haciendo recuento, quiero decir, de los costes de cada uno de estos elementos y obtener el coste total. Es más, cuando se calcula el coste total, no solo tiene que hacer un recuento de los costes de los subtotales correspondientes a las líneas de venta de los productos que se han llevado, sino es que resulta que este coste total, pues tiene, es más complejo que todo esto. Tiene una base imponible y tiene una parte de impuestos, con lo cual en este cálculo va a tener que invocar a un elemento, puesto que el calculador de impuestos es un actor de apoyo, es un módulo que está fuera del sistema que estamos desarrollando, pues va a tener, pues como voy a explicar más adelante, a través de un mecanismo adecuado para que lo desvincule, lo desacople de este elemento externo, pues va a tener que invocar a calcular los impuestos de estos elementos para que me dé desglosado en este coste total la base imponible, y los impuestos. Bien, esto ya es una pequeña complicación, pero a lo que quiero ir es que el coste de la venta no es un atributo ni un elemento explícito, la palabra que no me salía antes, de el objeto venta. Bien. Vayamos con, digamos, este marco conceptual, vayamos a lo que quería hablar con respecto a el PUF. Vamos a ver, una máquina, una cosechadora, o como queráis llamarlo, maneja determinada información, como es la matrícula, ponerle el nombre o lo que sea. Bueno, pues venga, también nombre. El tipo de cosecha que realiza, el trabajo, el tipo de trabajo que realiza. La capacidad de cosecha. En las indicaciones pongo que esto será en hectáreas día. La capacidad. El precio del alquiler por día. La ubicación. La velocidad de traslado. Vale. Con estos elementos de información, sin tener que resolver específicamente, esto puede tener métodos, de hecho debería tenerlos, para asignado un determinado trabajo, determinar duración de una cosecha. ¿Quién lo va, qué va a necesitar? Efectivamente, pues la extensión. Algo que no es ningún objeto que esté perteneciendo, o sea, es un valor que no es de un tipo derivado de una clase construida ad hoc para el funcionamiento del ámbito de GESAMA. Es decir, por introducir aquí una extensión, un determinado valor que no pertenece a un objeto, digamos, derivado, sería una magnitud primitiva, no estamos acoplándolo con nada que nos esté prohibido, quiero decir, pues por ejemplo, con una finca. Esto no está accediendo a la información de la finca para hacer un determinado cálculo, así que ese acoplamiento no existe. Y lo mismo que un elemento, una instancia de esto puede saber lo que le va a durar la cosecha en un trabajo, pues por lo mismo, con esta magnitud, en días, esto se obtendrá en días, pues puede obtener el coste del trabajo o de la cosecha introduciéndole el número de días. Pues esto me puede decir perfectamente esto, y sin meterme en, digamos, sin acceder a ningún valor de un elemento que esté prohibido ese acceso, o que no tenga que tener sobre el que no tenga visibilidad o accesibilidad, acceso, ¿vale? No sé si me explico. Que, digamos, de darle vueltas a los conceptos, pues se pueden empezar a construir o a elaborar modelos en los que, bueno, pues una reserva que debe tener una determinada información, pues resulta que voy a calcular el coste de esa reserva, ¿vale? Pues como concepto, la reserva no tiene coste alguno. Lo que tiene coste es el alquiler de una máquina, el trabajo que realiza la máquina. Una reserva no es un alquiler. Una reserva es un asiento en el que se especifica que el trabajo de esa máquina para una determinada finca, pues está reservado en un periodo de días. Pero y eso en principio no tiene coste. Si pusiéramos que hay una comisión especial por hacer una reserva y mantener bloqueada, digámoslo así, esa máquina en el tiempo, pues ya sería otra historia. Pero en principio la reserva no tiene coste. Lo que tiene coste es el alquiler, es decir, el trabajo de una máquina. Y ese coste, efectivamente, con la información que tiene la máquina, lo puede calcular sin que tenga un atributo explícito en la información que estamos manejando de esa máquina. Así que, a ver si somos o es importante ser más preciso en los conceptos que estamos manejando y la información que contienen, de manera que ese funcionamiento lo vamos a concebir precisamente entendiendo qué información me puede aportar cada uno de esos elementos, cada uno de esos objetos, ¿de acuerdo? Objetos que se van a convertir en clases cuando hagamos el diseño y van con ellos vamos a especificar el funcionamiento del código. De manera que es muy importante ese modelo conceptual que nos tenemos que hacer antes en el modelo de dominio para no asignar, digamos, capacidades y atributos que no deberían tener a elementos conceptuales como son las reservas antes de tiempo, porque cuando eso lo implementemos, pues va a resultar, digamos, primero muy difícil de entender y segundo, seguramente se transgreden pues esas cuestiones que estamos intentando no realizar. No sé si hay alguna duda o alguna cuestión con respecto a esto que estoy planteando y que bueno, que más o menos recibo en las cuestiones en los foros e incluso algunos de correos particulares. Vale, esta pregunta la mantengo y también me interesaría saber otra. Claro, esto luego con las grabaciones pues se puede revisar por quien quiera, pero lo que me gustaría con respecto a esta realimentación que pueda obtener ahora es si los que están conectados están siguiendo las respuestas en los foros y las aclaraciones que se están dando en los foros. Vale. Bien, pues por eso estoy haciendo estas preguntas, porque por las cosas que salen ahí en los foros, por si se entienden mis explicaciones o se entiende por qué estoy haciendo estas aclaraciones, aparte de ello. insisto, en venta el coste total no es un atributo, ni el subtotal de una venta, aunque resulta que no sé cómo llamarlo esto. Bueno, registro, que es el controlador del caso de uso. Una vez que se, digamos, incorpora uno de los productos en la cantidad que sea a la colección esta de líneas de venta, el retorno, e insisto, aquí hay una U, aquí hay una separación entre las capas del negocio y las capas de y la capa de presentación. Lo que se muestra a este lado es un resumen. De el producto comprado. Es decir, pues la descripción del producto, qué cantidad se ha llevado, cuál es su precio unitario y cuál es su precio de la compra de ese producto. Eso no aparece aquí. Es decir, lo que estoy diciendo de que el elemento con la información necesaria se emparrula a la capa de presentación, es que esta información que se está manejando, o ese objeto, el del resultado, que se está manejando en la parte del negocio, ya tiene toda la información y los métodos correspondientes para obtener eso que estamos mostrando ahí. Ahora, ¿cómo se hace esto para que una cosa que no tiene explícitamente, no es un object to text? La cosa no funciona así, tan directamente. Y ese object to text no lo hace el controlador cuando se lo pasa a la interfaz de usuario. El controlador lo que hace es, cuando ha terminado, le envía, en fin, no estamos manejando un desarrollo basado en eventos, ni con observadores, ni registros de eventos, ni nada de eso. Lo estamos simplificando todo muchísimo. El caso es que lo que le envía es una invocación para que lo presente al usuario. En esa invocación correspondiente a un adaptador que lo conecta con la interfaz de usuario, en ese adaptador recoge la información que tenga que recoger. En este caso, pues ese objeto o la parte de ese objeto que le interese, hace las transformaciones que sean necesarias y lo pasa a la interfaz para que presente en el punto que la interfaz de usuario esté necesitando, presente lo que tiene que presentar, lo que le importa. Y eso, de eso se encarga un método que hay en el adaptador. No, el controlador no tiene esos métodos específicos para presentarlo. Con lo cual, digamos, esa controversia respecto a que una vez las máquinas que tienen que tener, o la colección de máquinas, no sé cómo llamarlas, aptas para ese cultivo, que para que las seleccione pues el actor, pues tienen que tener cuál es el coste que le va a salir del pues no tienen por qué tener ese resultado explícitamente en ese objeto, sino que tienen que tener toda la información para que se pueda derivar y a saber quién lo tiene que derivar, pues como os he dicho, con la información que tiene la máquina se puede calcular perfectamente con determinados parámetros que no son objetos complejos o derivados o utilizados aquí, sino que son magnitudes de un tipo pues genérico, utilizado por todos, como podría ser en venta, en procesar venta, el tipo dinero. El tipo dinero es un objeto, es una clase que utilizan todos, pero no tiene una asignación de divisa concreta. Conviene esto porque si se hace, digamos, la aplicación de manera que sea versátil para que se utilice en cualquier sitio, en el momento, digamos, del arranque es cuando se asigna la divisa concreta a esta clase y se sabe de qué especialización de dinero estamos hablando, de qué, con qué divisa, ¿de acuerdo? Pues esto es prácticamente lo mismo. De lo que estoy hablando es que una vez que los elementos tengan la capacidad de calcular lo que tienen que calcular, lo hacen con los atributos explícitos que sí que tienen. Pero una vez que tengan esa capacidad, como digo, con el método correspondiente, pues la interfaz, la parte de presentación, lo puede presentar en el momento que el controlador defina que ya se puede presentar y lo pone a disposición de la presentación. Y no hay que hacer absolutamente nada más. ¿Esto se ha entendido o no se ha entendido? Vale. Entonces, nos habíamos quedado sí. En el ejemplo de GES Flota. Bien. En este ejemplo de GES Flota os había planteado el de la operación carga del tanque. Es decir, la iteración en la que una vez, digamos, definido el buque y una vez definido, bueno, el puerto y los productos que hay. Si os acordáis, con este ejemplo había extraído de Infobuque, de la información del buque, había extraído las características de los tanques, la colección de características de cada uno de los tanques que tenía, precisamente para hacer la carga y poderlos manejar adecuadamente. Que no sé dónde están. Bueno, aparecerían en la anterior. Bien, no sé si tenéis alguna duda con respecto a esto. Lo que hago es seleccionar el producto que voy a cargar en el tanque que corresponda y entonces obtengo, pues como hacemos en procesar venta, de la colección de especificaciones de ese producto, obtengo la información del producto que quiero manejar. Bien, el siguiente paso, esto, lo de GET, no es adecuado, porque no sabemos qué estructura ni le hemos asignado en este modelo una estructura. Suponiendo que fuera un hashmap, pues podría ser un GET. Pero en principio es más adecuado dejarlo buscar, por ejemplo, un nombre de un método que no tiene por qué ser el primitivo de la estructura específica que estamos utilizando en este multiobjeto, en esta colección. Bien, pues como decía, obtengo la información de ese producto y lo que hago es invocar un método que está en el mismo registro de carga buque, que es preguntarle si cabe en el tanque correspondiente a este producto. A ver, esto, como otras cosas que luego a raíz de algunas preguntas de los estudiantes, pues me he planteado, o se me habían pasado por alto, esto cabe en tanque, no debería ser una rutina, un método que estuviera en quien está manejando los tanques, pues es posible. Pero es que anteriormente a esto, no sé si os habéis os acordáis, a ver, esto es. Bueno, ya estamos aquí en ventas. No sé si va a estar aquí. Sí, aquí está. En el inicio del caso de uso, yo había extraído una cosa que denomino manifiesto y que he puesto como componente de la especificación de cada buque. Efectivamente, esto está produciendo un acoplamiento porque no es lo mismo. Los tanques, aunque digamos estén asociados a ellos, si tenemos el buque con distintos tanques, no es lo mismo. Los tanques, su capacidad, que lo que estoy manejando del buque. Mezclar una cosa con otra ya me está creando ahí un acoplamiento que es de lo que estamos huyendo, estamos intentando evitarlo. ¿Cómo se resolvería esto? Pues que cada tanque lo que tuviera es una lista de referencias, cada una de las cuales apuntara a una colección completa de propiedades de cada uno de los tanques, pero de todos los barcos. O sea, cada tanque tiene un identificador que le que establece esas propiedades correspondientes a un determinado buque y un determinado tanque dentro de ese buque. Esta es una forma de tenerlo así desacoplado, pero evidentemente, si lo hago así, es lo que os estaba diciendo antes. Empieza a complicarse todavía mucho más, aparte de que aquí estoy utilizando tres tipos de colecciones diferentes y por eso se está montando este cacao estupendo, a diferencia, que es más o menos repetir tres veces lo de procesar venta, con esas otras tres colecciones, ¿vale? Por eso lo que he hecho es decir, bueno, pues este conjunto de, digamos, de tanques que resulta que corresponden en esta colección, digamos, global, general, para desacoplarlo de mediante estas referencias, que esto sí que es del buque. Mediante estas referencias, que esto sí que es de este buque, pues lo que hago es sustituir cada una de estas referencias por esas propiedades. Y estoy, digamos, acortando un paso, es decir, estoy quitando ese mecanismo que os estoy hablando, que es tan socorrido para evitar el acoplamiento, que es el de la indirección, interponer una referencia para desacoplarlo, pues lo estoy quitando y lo estoy acoplando, simplemente, ¿vale? Entonces, habéis visto que el controlador resulta que ya está manejando directamente una colección de propiedades del tanque, de ese buque, que es lo que llamo manifiesto, y un conjunto de propiedades de los depósitos del puerto, que es lo que estoy denominando productos disponibles. Bien, a cada uno le he dado una estructura. Otra de las cosas, no hace falta poner, no es necesario, y si lo pongo aquí, el estereotipo de cada uno de estas estructuras es para que, digamos, ayudaros a daros una idea, y el por qué utilizo en una array list, o sea, una organización matricial o vectorial, y en otra una asociativa como un hash map, es simplemente, pues, al manejarme, pues que me resulta más cómodo hacer búsquedas en el hash map, más directo, y en el array list, pues simplemente con recorrer un determinado, digamos, elementos del vector o de la matriz, pues me resulta suficiente. Pero esto es irrelevante y no hay por qué ponerlo, ¿vale? El caso es que estoy utilizando dos colecciones ya directamente desde el controlador del caso de uso. Por eso es por lo que, digamos, en determinado momento he tenido la duda de decir, bueno, y esto, lo de cabe producto, no sería un método que debería tener el manejador del el buque, el elemento spec del buque concreto. Y bueno, eso es una de las cosas que me quería ahorrar. Lo de cabe producto igual a info, en este caso sería... Sí, sería infobuque.cabeentanque y le meto el producto ID o el identificador de ese producto para saber en qué, a qué tanque me tengo que dirigir, la cantidad de producto que estoy intentando introducir en ese tanque y le paso el manifiesto. El manifiesto que es precisamente esa colección, ¿de acuerdo? Insisto, esto es un método, tal como lo he puesto aquí, que está en el mismo controlador del caso de uso. ¿Por qué? Porque tiene como miembro el manifiesto y por eso se lo puedo poner ahí. Si no, tendría que ponérselo en donde estuviera el manifiesto, que sería en la instancia de spec del buque que he obtenido del correspondiente catálogo. ¿Alguna duda con esto? Lo que estoy haciendo es mirar a ver si cabe el producto. Si cabe el producto, que es un booleano, entonces lo que hace el controlador del caso de uso es pedir la confirmación de carga. esa petición de confirmación de carga lo que hace es solicitarle al actor, en este caso al operario, que inicie y haga offline, totalmente fuera de todo esto, toda la maniobra para cargar, rellenar con ese producto el tanque. Es evidente que si me equivoco de producto y le meto otro, pues esto no lo va a detectar. En fin, una serie de cuestiones. El planteamiento del ejercicio es que todas estas cuestiones de acción manual por parte del actor y de recogida de datos del hardware totalmente fuera del control y el procesamiento que estamos manejando aquí, por simplicidad, por supuesto, porque ya veis cómo se complica con tres colecciones como para tener en cuenta todo lo demás. Pues se recogen en un determinado conjunto de información, de valores, de datos, y se introducen, se aportan directamente por parte del operario, de la persona que está, del actor que está manejando el caso de uso. De acuerdo, con estos datos que pueden estar en el formato que sea, puede ser un formulario, puede ser un código de barras que se pasa desde otro sistema, hardware o lo que sea. Aquí, a través de la interfaz de la presentación, lo que llegan es unos datos que manejamos en bruto y introducimos el controlador. Los plasma en resultados maniobra de ese producto. Otra cosa que quiero llamar la atención es que parece que se ha entendido también que las maniobras era para todos los productos, ¿no? Cada uno tiene su maniobra de activación de las bombas correspondientes, de las tuberías, de conexión, de monitorización de cómo va eso para cada uno de los productos y para cada uno de los tanques. Bien, bien, se aporta esos resultados, con lo cual quiere decir que esos resultados, o sea, esa carga ha sido correcta, con lo cual lo que se hace es crear un elemento de la colección bueno, no, esto no es el, a ver, cancelar, estoy, pedir que se cree un elemento de la colección de ítems de productos cargados o que voy a cargar en cada uno de los tanques del buque. Esto, por supuesto, lo recibe el resultado de la carga, crea el elemento, como ya hemos visto otras veces, este mecanismo de que el que está manejando la colección lo que hace es recibir la orden. Con esa orden lo que hace es crear el elemento, dotándole de la información correspondiente a ese elemento, y una vez que lo tiene, lo agrega a el elemento de la colección. Eso vale para cualquier estructura. Insisto, este add es específico, es primitivo de la estructura que vayamos, o sea que es más correcto pues agregar o cualquier otro término que no se corresponda con un método primitivo de la estructura que supuestamente estamos utilizando. O sea, esto se corresponde más si estuviéramos utilizando un array list o un list o que tiene esta primitiva. Bien, la cuestión es que una vez que hemos añadido ese elemento a la colección que contenida que está manejando el resultado de la carga de los depósitos, los tanques del buque, la cuestión es que esos tanques han cambiado su carga, su contenido. Con lo cual, vuelvo a invocar otro método que, por la misma razón que he explicado anteriormente, como estoy manejando la colección del manifiesto y como estoy manejando también la colección de productos disponibles del puerto, pues lo que hago es modificar los valores de esa colección con un método que está en el controlador del caso de uso. En este caso, solo en este caso, porque está manejando explícitamente o es separado esa colección, la del manifiesto, con indicación del tanque que tiene que modificar y la cantidad, el volumen que hay en ese tanque, el nuevo volumen que hay en ese tanque, correspondiente a la cantidad que he pedido. Y siempre, por supuesto, si cabía. Si no cabe, pues entonces nada, esto no se ejecuta. Bien, esto lo hemos hecho en el manifiesto que está aparte. Vuestro compañero también dice, bueno, es que no solo se cambia el volumen de los tanques de ese buque, es que al rellenarlos también se ha cambiado el contenido de los depósitos que hay en ese puerto. Vale, pues es verdad. Aquí habría que hacer exactamente lo mismo. Un PROTS disponibles igual update es porque me lo he inventado yo, ¿vale? Que es un método que se llama así dentro del controlador. Update depósitos. Lo mismo con prod, id y cantidad. Vale, así que prod disponibles. Esa colección quedaría actualizada con lo que se ha cargado también en el buque. Igual que en el manifiesto, aumenta el volumen del tanque correspondiente. En productos disponibles del puerto se disminuiría en esa misma cantidad. ¿Hasta aquí se entiende? Bien, pues llegamos aquí. Para llegar aquí, la última fase sería la de finalizar la carga buque, que lo que haría sería, como os he dicho, que el manifiesto está exento, lo estoy manejando al margen del contenido de infobuque, lo que tengo que pasar es ese manifiesto que he ido moldeando, ajustando o actualizando en cada producto que he cargado en cada tanque, pasárselo a infobuque. Hacer un set del manifiesto en el infobuque. Con lo cual, infobuque estaría con el correspondiente valor actualizado. Lo que decía vuestro compañero es que, vale, infobuque se ha quedado actualizado, Pero eso, y por tanto, luego, cuando añado la información de Infobuque a la carga, el resultado de la carga del buque, pues va con los valores actualizados, ¿de acuerdo? Pero eso no sea, esa modificación de los valores de Infobuque no se ha perpetuado, no se ha hecho persistente en la colección de propiedades del buque que estamos manejando. En este caso, como es local, no lo maneja nadie más, es una copia que se queda aquí, pero por tanto tampoco se modifica en el almacén general. Y de ahí pues surge un poco la pregunta de que ¿cómo podemos sincronizar lo que ocurre en esta copia que es local? Porque como lo están utilizando varios, pues no queremos que nadie la toque ni que se cambien las cosas aquí. ¿Y cómo sincronizamos eso con el almacén exterior en los casos en los que sí haya que hacer modificaciones en la información contenido en esos elementos, en esa información que es persistente? Y de ahí, pues, también viene digamos, los mecanismos más sofisticados de código y la raíz de casi la mayor parte de esos patrones GOF, la pandilla de esta de los cuatro, los patrones de diseño específicos para conseguir todas estas cosas. En principio, pues el de la factoría, el de las interfaces, el de las variaciones protegidas, en fin, un montón de patrones que están implícitos también en los principios GRASP, pero que son fundamentales para ver cómo diablos se hace esto. Y es lo que quería que viéramos hoy. Esta justificación de muchas cosas que estamos haciendo, digamos, basándonos en una intelectia, en algo ficticio. Como también os he dicho algunas veces, digamos que si lo que estoy haciendo es desacoplar lo que es el funcionamiento del negocio de, pues por ejemplo, el almacenamiento, de lo que está fuera, si lo que estoy es desacoplando, no tiene mucho sentido que aunque no sean los mismos objetos, no sean los mismos, pero los valores van a ser lo mismo, y me voy a cargar todo el contenido de esos elementos que estoy manejando, pero los registros que sean, lo voy a cargar en memoria para trabajar con ello todo en memoria, no tiene ningún sentido. Entonces hay que buscar un mecanismo de manera que eso no sea así. Ese el mecanismo precisamente es el mismo que estamos utilizando para desacoplar una cosa, el funcionamiento de una cosa de otra. O sea, la pregunta es, ¿por qué introducir artículo esta operación? ¿Es así? ¿Lo estamos considerando así? Que yo digo, voy a introducir este artículo y entonces me voy al catálogo de precios del producto para obtener cuál es el precio de ese producto en las características de este multiobjeto. Y estoy esperando que ahí estén todos los precios de todos los productos que estoy manejando. Vale, pues lo recojo aquí y lo demás pues es como os he explicado y no tendría mayores nuevas incógnitas si se ha entendido todo esto. ¿Veis? Este es el resultado. Cuando he encontrado el elemento, pues le pido al resultado o al manejador que está utilizando la colección de distintos ítems vendidos o comprados, que es lo que estoy denominando pedido, pues creo un elemento de esos y lo agrego. Igual que antes, igual que en todos los sitios. Todo ese mecanismo siempre se repite lo mismo. Igual. Lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que metemos aquí, cómo se denominan estas cosas y cómo hacemos que sean lo mismo, qué es lo que pedimos aquí y qué está definiendo este a quien conoce, qué visibilidad tiene y por qué puede hacer determinadas cosas. Aparte de la obvia, que es que este está manejando una colección de elementos de este tipo. Bien, pues para saber cómo lo hacemos eso así y cómo hacemos esa sincronización y conseguimos que esté desacoplado, pero para nosotros sea transparente, para nosotros quiero decir desde el punto de vista del funcionamiento del negocio, que es lo que estamos implementando actualmente, veamos o vamos a recordar cuál ha sido el proceso. Cuando yo abro una sesión en caja de para ventas, entonces el controlador de nivel jerárquico anterior lo que hace es crear el catálogo con los precios del producto. El catálogo que está manejando en la colección de precios de los productos. En su constructor, lo primero que hace, precisamente, si estoy creándolo, está vacío la colección. Bien, pues lo primero que hace es solicitar a esta factoría, que es un objeto global, de manera que cualquiera, desde cualquier punto del funcionamiento, tiene visibilidad y tiene acceso. Ahora os diré, entre otras cosas, por qué, no es solo por ser un singleton. Lo que hace es solicitar un adaptador de productos. Un adaptador de productos que es del tipo de una interfaz abstracta. Este adaptador de productos, que estoy llamando servicio de productos, es lo que crea con un get instancia. Lo que crea esta factoría. Bien, una vez que tenemos el servicio de productos que me da acceso al elemento externo, lo que hago es invocar sobre él un método para que me traiga todos los productos. Y en principio me cargará todos, según se especifique estos. Puede no cargar todos y entonces utilizar o implementar un mecanismo de caché y una estrategia y definir una estrategia de carga temprana, que los cargaría pues todos o la mayoría, o una estrategia de carga perezosa. Y es que cuando se solicite un nuevo elemento, pues se vaya a buscar o cuando se requiera un nuevo elemento, se vaya a buscar a la parte exterior, si no se encuentra ya cargada dentro de la parte del negocio de lo que estamos manejando. Lo que tenemos que evitar de cualquier forma es esta conexión directa. Nadie de aquí accede directamente a... Nadie de aquí accede directamente aquí. Esto no se puede dar nunca. Bien, era simplemente para recordaros esta, digamos, carga inicial. Pero lo fundamental es que el catálogo, ya haga lo que haga, una vez que se haga la copia y se guarde dentro del controlador del caso de uso, ese catálogo ya tiene un acceso al exterior. Con los métodos, ese acceso en exterior tiene los métodos correspondientes para hacer determinadas cosas con esta fachada. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues bien, el catálogo de productos lo que ha hecho ha sido invocar a la factoría de servicios, a ese get instancia. Este término subrayado lo que quiere decir es que es un atributo estático, igual que el método, son estáticos. Es por ese motivo por el que son visibles desde cualquier parte. Entonces siempre lo puedo invocar al get instancia. Este get instancia en este caso me da un adaptador de productos, me da la instancia que le corresponde a lo que le está pidiendo el catálogo de productos, el adaptador de uno de tipo adaptador de productos. Esta es la interfaz de adaptador de productos. La interfaz de adaptador de productos se puede realizar, se puede especializar. En este caso, lo que estoy haciendo es un adaptador a productos locales, porque lo que voy a hacer es una caché en disco, y un adaptador a servicios a una base de datos. Una base de datos donde están guardados la información de los productos. Estas son las dos especializaciones que voy a utilizar. Estos adaptadores son los que se van a conectar con lo que os he dicho antes de la fachada. Y la fachada es la que se va a conectar con la fachada de la base de datos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es la fachada, pero está dentro. Está dentro de los servicios técnicos. Y esto ya está fuera. Si yo esto lo cambio y lo que quiero es un adaptador, un servicio de información web, pues aquí colocaré un servicio de información web, esta no me vale y se estará conectando con un servicio de información web y será este el adaptador. Pero de dentro del negocio, el get especificación con artículo ID y especificación del producto, que es lo que me devuelve, va a ser el mismo para todos. Solo que la implementación en bien órdenes a la página web, etcétera, la implementación para conectarse con esta fachada o con esta otra, que tendrá, pues, por ejemplo, sentencias SQL, eso es lo que va a ser diferente. Es decir, lo que son diferentes son las fachadas, pero no el funcionamiento de esto. Bien, ¿se ha entendido esto? Esto aparece en la página 475 del libro. Vale, con este patín montado, entonces, introducir artículo ID para cambiar de diagrama y utilizar un diagrama de colaboración en lugar de un diagrama de secuencia, pues sería prácticamente igual. Empezamos igual, desde luego. Introducir artículo, ID del producto y la cantidad. Y eso lo recoge registro de ventas. ¿Qué es lo primero que hace? Solicitar el controlador, solicitar al catálogo de precios de productos que me diga las características de ese producto, especificación del producto. Esas características fundamentalmente son su precio, ¿vean? De acuerdo. Vale, correspondientemente el catálogo de precios de productos lo que hace es consultar uno a uno. Veis que en el de colaboración todos los mensajes se indexan, se numeran, se numera su orden, en el orden en el que se producen. Vale, lo que hace es solicitar a su colección, que estamos llamando caché en memoria. La colección specs es el almacenamiento en memoria, lo que es volátil, lo que siempre he estado diciendo que se está manejando dentro del ámbito de negocio, de la lógica del negocio, pues es esa colección. O sea que esto es evanescente. Pero ¿qué pasa si no encuentra ese identificador? Vale, pues con este mecanismo que me he montado, la siguiente es que si no lo encuentra, el 1-2, no está en especificaciones, entonces obtiene la especificación del producto a el adaptador de productos locales. Ese adaptador, no sé si recordáis quién es productos locales, pero este sería la clase del adaptador de productos locales. Es un producto, digo, perdón, es un adaptador que lo que hace es comunicarse, en este caso, con un fichero un fichero donde se están guardando de manera indexada todos los objetos de esa colección que estoy manejando. Bien, vale, pues este adaptador de productos locales, que todos vienen de la misma interfaz, ¿vale? Son especializaciones de esa misma interfaz, de interfaz adaptador de productos. Lo que hace es el 1-2, bien, el 1-2 lo que hace es buscar, como os he dicho antes, o debería haberos dicho antes, lo que hace es buscar directamente en la caché en disco local, la que estoy denominando local, que es el file CP. Bien, busca aquí, que esto es como si fuera la fachada correspondiente y la base de datos externa es equivalente. Busca aquí y si no está en el fichero de indexado por clave de objetos serializados, esa es la estructura que le estoy dando a ese fichero en disco, pues lo que hace es ejecutar una búsqueda en el servicio de remoto. Vamos a ver, ¿esto por qué es? Pues porque el adaptador de productos locales resulta que tiene una referencia también al servicio externo, al servicio remoto, que si no está en local, permite invocar al servicio remoto, es decir, servicio remoto, como el servicio de productos es de catálogo, el servicio remoto es un atributo, un componente de productos locales. Bien, Así que si no está en su fichero, lo que hace es buscarlo en el servicio remoto. El servicio de, remoto es del tipo y es el adaptador base de datos de productos y accede directamente a la fachada de la base de datos que, como os he dicho, es la que se conecta con la fachada de la base de datos. ¿Qué pasa si en lugar de esto lo que pongo es un servicio de página web? Vale, pues entonces en lugar de este lo que tengo que utilizar es este otro adaptador. El servicio remoto sería este otro adaptador y que sería el que se conectaría con la fachada web y esta sería la que se conectaría con la fachada HTTP de representación, búsqueda, etcétera, de los servicios web de información, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, todo este mecanismo es la realización detallada de lo que hemos visto antes. En principio se ha imaginado que todos están aquí y lo que se hace es buscar. Y una vez que se ha encontrado, lo que se hace es pasárselo a Venta y Venta lo que hace es crear un elemento nuevo y una vez que lo tiene, lo añade a la colección. Todo esto es igual que antes. Y esto es un mecanismo, digamos, de respaldo para permitir sincronizar uno con otro. ¿Qué pasa? Que, digamos, cuando existen fenómenos de concurrencia o simultaneidad, pues por ejemplo os he dicho que esto es estamos dentro el controlador del caso de uso es un controlador que es de sesión, pero es que solo tenemos una caja abierta y solo se puede producir ventas en esa caja. Pero ¿y si fuera una página una venta online y que hubiera distintas sesiones abiertas? Pues tendríamos que tener en cuenta el stock de lo que estamos vendiendo y las modificaciones y los cambios de estado de los elementos estos que estamos utilizando para la venta. Entonces, la cuestión es que se necesita una sincronía con lo que hay aquí metido y lo que estamos manejando internamente. Esa sincronía se consigue mediante un thread activo, de manera que hace un run, el estereotipo es runable, hace un bucle de ejecución infinito, de manera que constantemente o cada cierto tiempo, en lapsos de tiempo, está consultando y refrescando lo que hay en el fichero indexado por clave de objetos serializados. Y bueno, habría que hacer también una sincronización entre esto, entre la caché en disco y la caché en memoria, para que todos estuvieran de forma correlativa. Pero la cuestión es esa. Una vez que sabemos cómo se implementa todo este mecanismo, pues ya podemos dar por hecho que esa sincronía se produce y que lo que hacemos aquí se está manteniendo en todos los lados y podemos quedarnos con esta parte solo, con esta parte que he pintado en azul. Como definición y especificación de cómo funciona esta operación de introducir artículo cantidad. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, lo siguiente sería si es necesario especificar alguna de estas operaciones. Bueno, perdón. Alguna de estas operaciones. A ver. Esto es una operación. Generalmente una operación es un evento principal, por tanto viene del actor, que define una secuencia de acciones que tienen una entidad propia y tiene determinada significación. Por ejemplo, nueva venta, pues sería un evento que definiría una de las operaciones. Finalizar venta, pues sería el otro evento que significa pues una operación con suficiente entidad, e introducir artículo dentro del bucle, pues sería otra de esas operaciones. En este caso, vamos a ver cómo se escribe un contrato. Un contrato no es más que una aclaración, un detalle de cómo funciona el código que da, que se comporta para realizar esa operación que estamos manejando. Esa especificación requiere un lenguaje especial. Un lenguaje especial en el que se está estableciendo pues la existencia, en el caso de las precondiciones, de instancias como vemos, es totalmente vivo, o sea, responde estrictamente a ver si está a tiro, estrictamente, bueno, aquí le falta algunos nombres de instancia, a el mecanismo que hemos descrito en el diagrama de interacción, el diagrama de secuencia o el de colaboración, me da lo mismo. Y por eso es precisamente por lo que tiene que coincidir estas cosas que estoy diciendo: existencia de instancias y a qué clase pertenecen, valor, sigo en precondiciones, valor de los atributos o de los de esas instancias, del contenido de las instancias, bien, mientras que en las poscondiciones, que significa que son acciones que se realizan y estas ya están consumadas, estas, lo que se expone aquí está consumado, por eso se llaman precondiciones. Como veis aquí, pues hay una instancia registro V que es de la clase registro ventas, que está inicializada y asociada quiere decir que es un componente de al controlador de nivel de funcionamiento inmediatamente anterior, que es tienda, para ponerle un nombre a ese tipo, pues a esa clase, pues habría que ponerle pues el nombre de la sucursal, por ejemplo. Bien, es importante que os fijéis en esta sintaxis que estoy utilizando aquí, porque es la que se exige en en la escritura del contrato de una operación. Es tan rigurosa, digámoslo así, porque no puede dar lugar a las a las ambigüedades ni a las el malentendidos y discrepancias con respecto a lo que estoy plasmando en el diagrama de interacción, el de colaboración o el de secuencia, da lo mismo. Por lo tanto, los nombres de las instancias y de las clases, etcétera, etcétera, tienen que coincidir al 100%. En cuanto a las poscondiciones, siempre se escriben en pasado, también lo que ha pasado es como una foto fija de la conclusión de la realización de esa operación, de la operación de la que nos estamos refiriendo. Entonces, lo que tenemos es creación de instancias. Otra de las cuestiones que se ven en las precondiciones, pues asociación. Bien, la creación de instancias, pues se tiene que decir que el nombre de la instancia, de qué tipo es y a quién está asociado. A quién está asociado, lo que está significando es quién la ha creado, qué instancia ha creado esta nueva instancia que estamos indicando. Creación de asociaciones, creación. Modificación. Asociaciones. No sé qué poner aquí, inicialización. Asignación. Ahí. O modificación. De los valores. Pues, por ejemplo, de los atributos o de los elementos que conforman una colección. La modificación de un determinado valor por otro, y hay que decir que de dónde sale ese valor o cuál es ese valor que se está modificando, a quién corresponde, de qué instancia es, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con estas, digamos, acciones o descripciones es como se especifica mediante la escritura de un contrato qué es lo que ha pasado en una determinada operación y cuáles son sus antecedentes. Insisto en llamar la atención sobre la necesidad de utilizar este tipo de lenguaje y sintaxis para especificar en la escritura de un contrato. Ojo, que no es lo mismo que la escritura del caso de uso. Yo lo estoy plasmando aquí, aunque en el libro aparece la escritura de los contratos de las operaciones, en términos incipientes, incluso en la parte de, digamos, análisis, pero se están utilizando ya los nombres de los atributos, los nombres de las instancias, los nombres de las clases, las asociaciones, etcétera, etcétera, que eso implica que se ha implementado ya el diseño con código. Con lo cual, yo prefiero ponerlo aquí, y esta forma de escribir o de definir un el contrato de una operación no es para nada la misma, que es más lenguaje más natural, que la escritura del caso de uso es el lenguaje más natural. Y esto tiene una sintaxis, digamos, más rigurosa, más más estructurada que la otra. E insisto en su utilización de este tipo de sintaxis, especificando estrictamente lo que os estoy diciendo, los nombres de las variables, los cambios de asociación, la creación de variables, no, los nombres de las instancias, los nombres de las clases, las asociaciones que se crean, se destruyen, a quién pertenecen, o se cambian, etcétera, la de los valores, los tipos de a qué atributo pertenece, cómo se cambian, por qué, etcétera, etcétera, utilizando este lenguaje, digamos, más estructurado y específico que el de la escritura del caso de uso. Bien, por fin estaría el diagrama de clases. Vuelvo a decir que, aunque en otros ámbitos, por ejemplo, introducción a la ingeniería del software, se acepta que el diagrama de clases pues tiene un carácter más dinámico, pues porque incluye e introduce lo que es los métodos, es decir, la capacidad de acción que tienen los objetos, vuelve a ser estático. Aquí, por mucho que tengamos métodos, no sabemos qué método se ejecuta en el funcionamiento antes del otro, ni por qué, etcétera, etcétera. Bien, lo que sí os quiero decir es que, bueno, aquí las relaciones ya, en la mayoría de los casos y de los ejemplos, utilizo directamente la notación que aparece en el diagrama de modelo de dominio, y ni siquiera me preocupo en cambiarlos, pero aquí es más propio utilizar las relaciones propias de UML correspondientes a las relaciones entre clases, como composición, agregación, en el caso de que hubiera herencia, realización, aparte de las de utilización, uso, dependencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Además de esto, también os quiero resaltar, mientras que en el modelo de dominio no se ponen los tipos de los atributos, aquí es necesario poner los tipos de los atributos. Mientras que en el modelo de dominio no se ponen métodos, aquí hay que poner los métodos significativos, si está todo esto lleno de getters. O sea que podríamos poner setters. Pues estos no hacen falta, si no son significativos para el funcionamiento. Si lo son, pues sí que hay que ponerlos. No solo hay que poner el método, sino también el tipo que devuelven, si es que devuelven alguno. Y si es significativo el tipo que devuelven. O sea, aquí me lo he comido porque, pues, porque más sencillez en cuanto a la representación y que me quepa dentro de la caja, etcétera, etcétera. Pero en general es importante poner el tipo que devuelve cada método, y el tipo de, vamos, de los atributos es imprescindible. Y de todos estos, pues también habría que poner el tipo que devuelven, aunque aquí no lo haya puesto. Bien. Otras de las relaciones que no se ponían en el diagrama de modelo de dominio es el de las asociaciones por uso o por dependencia, como ocurre aquí en el controlador del caso de uso, que resulta que tiene una asociación con spec producto, evidentemente. Incluso diría que aquí no aparece, pero artículo ID. Pues también tendría su relación, también lo está manejando aquí el controlador del caso de uso. Este capturada en, nos damos cuenta de que en realidad este es un componente, un miembro al que tiene pleno acceso el registro de ventas. No es una agregación porque es un elemento único. Y otra cosa. Bueno, y venta, pues también tiene una relación de conocimiento, de uso de las instancias o una instancia en concreto del tipo especificación del producto. Una cosa, aquí no lo hemos desarrollado, en el libro lo desarrolla ampliamente, aunque no lo pone en ningún diagrama de clases. Y es que el pago no es más que una abstracción polimórfica. El pago se puede especializar en pago a crédito, pago en efectivo, pago con tarjeta, y a su vez cada uno de ellos pues tiene un desarrollo del funcionamiento en función de la modalidad distinta, e interviene una serie de operaciones, como aparte de la que os he dicho de obtener el total y acceder a través del adaptador calculador de impuestos al módulo externo que calcula los impuestos de la venta con todos los elementos de línea de venta, pues el pago, en el caso de pago en modalidad a crédito, pues necesita una autorización del pago, en fin, que incluye dentro del mismo funcionamiento, incluye una diversificación de ese funcionamiento muy notable, y además que es sustancial para definir cuál es el funcionamiento del caso de uso, que se desarrolla en los capítulos finales del libro y que es muy interesante que miréis. Es decir, pago, pues lo podemos descomponer en distintas modalidades de pago, y aquí sí que ya aparecen esos diagramas de herencia y de organización de que estáis a lo mejor más acostumbrados a ver. Mientras tanto, aquí, como habéis visto, incluso en la utilización de estos adaptadores, aunque pusiéramos aquí los adaptadores, etcétera, etcétera, no tiene nada de herencia ni se está utilizando ese mecanismo. Bien, vamos a ver ahora con el caso de uso procesar carga buque. Como os he dicho, lo anterior quedaría más o menos igual, a pesar de esas cuestiones que os he comentado anteriormente, Pero en este caso de finalizar la carga, pues aquí lo que haría es que pasar el manifiesto actualizado que he ido construyendo en los distintos pasos de la interacción de carga-producto o carga-tanque en el buque, en la iteración justo anterior a esto, esto está recortado, digamos, y aquí estaba la anterior operación. Lo que pasa es que he pegado todos los instancias de los objetos que estamos utilizando para que veáis con qué se relaciona. Bien, como decía, pues lo que hago es trasladar el manifiesto actualizado a Infobuque, ¿de acuerdo? Lo siguiente sería agregar Infobuque a el resultado de la operación, del caso de uso que estamos buscando. Y me quedaría, que eso es lo que no había puesto, actualizar el buque en la colección persistente, con el nuevo manifiesto que he a su vez actualizado. Pues nada, se invoca a la rutina, el método actualizar buque, donde le paso el buque ID y los nuevos valores de infobuque al catálogo. El catálogo lo que tendrá que hacer es desarrollar el método para, ojo, que un hashmap si le haces un put con una clave que coincida, no sustituye el elemento asociado a esa clave por el nuevo elemento, sino que crea otro nuevo crea un nuevo elemento con la misma clave y el elemento que nosotros le digamos. Así que tened cuidado con estas cosas. Por eso utilizo actualizar elemento como un método genérico que habrá que ver cómo se resuelve en cada estructura de la colección. El caso es que el catálogo de buques implementará el método actualizar buque de manera que actualizará en la caché, digámoslo así, en memoria, y además accederá a través del adaptador de productos a la fachada para hacer la correspondiente sustitución de el buque que teníamos antes por el buque con los nuevos valores, o como queráis llamarlo, o el buque que teníamos antes por los nuevos valores actuales del buque. Y ¿me explico? ¿Esto se entiende bien? Lo mismo que hemos hecho con el buque, habrá que hacerlo en la iteración. También habrá que actualizar los depósitos del puerto en cada producto que se carga, y lo mismo que hemos hecho con el buque, tendremos que hacer un set productos disponibles en el infopuerto, agregarlo, y para eso no teníamos que haberlo agregado al principio, sino que tenemos que agregarlo ahora, que es cuando hemos podido actualizarlo. Al principio quiero decir que al crear carga buque ya le habíamos agregado la información del puerto. Bien, como la información del puerto está siendo modificada en la operación de cargar los tanques del buque, pues eso no lo teníamos que haber hecho en la creación, solo la fecha, la hora y otra serie de cosas que son comunes para este. Y esa hora, cuando le agregamos al resultado la información del buque que estamos utilizando, y también, después de actualizar los depósitos en Infobuque, le agregamos el en Infopuerto le agregamos el Infopuerto. De igual forma, pues también habría que hacer un actualizar puerto, puerto ID, Infopuerto, al correspondiente catálogo de puertos y en la correspondiente colección de especificación de puertos. Y una vez que se ha hecho esto, pues sí, ya se puede decir que se ha completado, se cierra el resultado y la interfaz de usuario puede mostrar el contenido de dicho resultado de carga final. Respecto a la escritura del contrato de la operación, en este caso estamos utilizando cargar tanque, pues en fin, no merece mayores comentarios que lo que ya he dicho anteriormente. Estos pasos, estas acciones que he comentado de actualizar los depósitos del puerto y demás, no aparecerían aquí. Entonces deberíamos incluirlo lo que hay que hacer. El diagrama de clases de procesar buque, pues veis que, aunque sea exactamente igual que el diagrama de clases de procesar venta, se ha enmarañado con todos estos objetos, todas estas clases. ¿Por qué? Pues porque tenemos tres colecciones distintas de información. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo aquí las clases correspondientes a la obtención de los adaptadores y los adaptadores en sí, además de las correspondientes interfaces. Una cuestión. El resultado que se busca en carga buque efectivamente contiene una colección de elementos correspondientes a la carga de cada tanque. Esa colección, además, incluye un objeto adicional que lo he puesto separado precisamente porque es información, son datos, más o menos tienen que ver, pero en absoluto son de ninguno de estos objetos que estamos manejando en la parte del negocio, sino que los incorpora directamente el actor por fuera. Por eso le da una entidad especial. Si no hay esas necesidades, todos estos ítems, todos estos atributos formarían parte de en este caso, de ítem carga o del resultado final, en el caso de que no tuviera una colección y estuviera asociado a cada uno de los elementos de esa colección. Lo digo por algunas cosas que he visto en las specs y en la, bueno, y en los futuros pues que no tiene sentido hacer estas divisiones en cuanto al resultado, al contenido del resultado. Bien, como esto se ve muy malamente, he intentado hacer, pero es que se ve igual de mal. O sea, es que no. Restringiéndome solo a lo que es la relación entre el controlador del caso de uso y la colección de información del buque y las relaciones que se producen y el correspondiente adaptador, como es el catálogo, el que solicita a la factoría que le dé un adaptador y que es lo que produce es una interfaz polimórfica y esta es la que se resuelve en este adaptador, que es precisamente el que está como componente en el catálogo de buques. Por lo demás, pues efectivamente, aquí vemos que, claro, como he separado el manifiesto como colección de la carga de los tanques, lo he separado, pues lo estoy manejando directamente, y entonces aquí me tiene que necesariamente aparecer esta relación de uso con este elemento, que en principio debería corresponderse al estar contenido en especificación del buque, pues debería manejarse desde ahí. Y no sé si tenéis alguna apreciación más que podáis indicar o sobre la que tengáis dudas. Sí, en el enu... vamos a ver. He tenido una consulta que me ha dejado bastante roto. Digamos, la prueba final, espero que todo el mundo lo entienda, la prueba final es el PUF. De ahí, o sea, la entrega del trabajo. La entrega del trabajo... ¿Qué día es? Es este domingo. El plazo final. 19, ¿no? El domingo. Vale. Pues eso es lo que hay que entregar y eso es lo que se lleva la práctica totalidad de la nota. Con las compensaciones, con la PEC o con la práctica, como la llamáis vosotros, etcétera. Pero es la entrega del trabajo este domingo la que se lleva toda la nota. Ese trabajo lo corregimos el equipo docente, o sea, mi compañero Javier y yo. El examen presencial, que es lo que ya se llama examen de control, son preguntas sobre qué nombre se le ha dado a las cosas que se utilizan, que se han hecho en la práctica, en la PEC, digo, en el PUF, en el trabajo final. Es decir, es una prueba de control de la autoría. Entonces, al examen ese presencial de control podéis llevaros lo que os dé la gana, mientras sea material escrito en papel. O sea, podéis llevar el libro, que no sirve para nada, evidentemente, os podéis llevar todo lo que queráis, la PEC, el PUF, vuestra versión, etcétera, lo que queráis, porque las preguntas van a ser respecto a cómo se llama los objetos conceptuales que se han puesto en el modelo, en la pregunta 3 del modelo de dominio. Pues vosotros ponéis los nombres de lo que vosotros hayáis puesto y todo ese material escrito, todo el que queráis, perdón, todo el material escrito que queráis os lo podéis llevar, porque está puesto así en el enunciado del examen. Respuesta. ¿La PUF impresa os la podéis llevar? Correcto. Vale, he estado hablando esta tarde precisamente respecto a... no sé qué hora es, nos queda poco de grabación. Respecto a eso, si en el funcionamiento resulta necesario hacer modificaciones en valores que están en algún elemento persistente, pues desde luego vamos a necesitar los adaptadores y toda esta parafernalia para hacer esa actualización y esa modificación en el almacén persistente. Pero si el funcionamiento del caso de uso no hace ninguna de esas modificaciones, no lo requiere, pues entonces no hace falta ponerlos en el diagrama en el diagrama que sea, en el diagrama de clases de diseño, etcétera, etcétera. ¿Me he explicado? Vale, más preguntas. Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada esta tutoría y sospecho que las del curso, porque ya no queda mucho margen. Pues nada, muchas gracias por vuestra colaboración, participación, ahínco y nada, que tengáis muchas suertes en la evaluación. Y que os salga muy bien.